Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos un día más, una semana más, aquí a Es Radio y a Es Cine. Sergio, muy buenas. Sergio Pérez, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, semana apretadita, donde hay un montón de estrenos, no todos ellos buenos, también hay que decirlo. Menos uno.
Domina 1917 y luego la verdad que los demás son estrenos
bueno,
más
pues,
medianos.
Más medianos, sobre todo con poca publicidad, me parece a mí. Y que todavía habrá que aguantar alguno de los bodrios que están de Navidades, aunque ya por las taquillas que me has pasado y que luego comentaremos, algunas han tenido un bajón impresionante. Por cierto, Star Wars en España tampoco es como para tirar cohetes, comparado con otros,
no, incluso,
con otros títulos.
Y ahora lo vamos a ver, incluso en Estados Unidos, si lo comparamos con Jumanji, por ejemplo.
Claro, pues yo te digo, pero bueno. Dicho esto, lo primero que hacemos siempre es contaros el concurso que os vamos a plantear y que la semana que viene vosotros sabréis quiénes son los ganadores, como es habitual, como luego sabremos el concurso especial que me ha mantenido durante estas Navidades para después justo de los estrenos, que no van a visitar muchas gentes hoy, estupendas además, y vamos a empezar con ese concurso, Sergio.
Pues vamos a sortear 5 packs que están compuestos por una camiseta y por una entrada doble para ver en cines a partir del próximo viernes 17 de enero Bad Boys for Life, en el que vuelve a estar protagonizada por Will Smith y por Martin Lawrence, que vuelven a encarnar a estos dos detectives que vuelven a hacer evidentemente de las suyas. Ahora el personaje de Will Smith pasa por la crisis de la mediana edad y el de Lawrence quiere renunciar. Eso sí, cuando se les presente un nuevo caso que resolver, volverán a trabajar juntos por última vez. Es la tercera entrega de esta saga de dos policías rebeldes. Esta vez pues nos ha traducido el título, Bad Boys for Life. Se estrena el 17 de enero en España. Las entradas son válidas para los cines Cinesa o Cine UCC y Palacio de Hielo, y le van acompañadas además de una camiseta. La pregunta, como siempre, pues muy sencilla: ¿con qué superhéroe comparan a Will Smith en el tráiler?
Y ya sabéis que hay que hacerlo a través del mail, que es muy facilito: es cine más concurso arroba esradio.fm. La pregunta lo acaba de decir Sergio: ¿con qué superhéroe comparan a Will Smith? Así que dicho esto, vamos ya con las taquillas. Momento para las taquillas. Vamos con las internacionales, Sergio.
Pues empezamos con la taquilla norteamericana. En el quinto puesto se estrena en su primer fin de semana La Maldición, película de terror que, bueno, pues en Estados Unidos ha hecho casi 11 millones y medio de dólares y a nivel mundial muy poquito, prácticamente, como veis, lo ha hecho todo en Estados Unidos, 18 millones de dólares, por lo que se confirma de que el terror en Navidad parece que no funciona. Frozen 2 en Estados Unidos lleva ya recaudado 450 millones y medio de dólares y a nivel mundial los 1.300 millones de dólares. Mujercitas, en su segunda semana, con una caída del 18%, ha recaudado 13.600.000 dólares en este pasado fin de semana. En Estados Unidos lleva recaudado 60 millones de dólares y a nivel mundial 82 millones
está
de
muy
dólares.
Bien, está muy bien, taquilla.
Porque es una película además dirigida a un público más adulto, no es a un público tan genérico como si lo es, por ejemplo, Jumanji, siguiente nivel, en el segundo puesto, en su cuarta semana, con una caída del 25%, ha recaudado en Estados Unidos 26.200.000 dólares más, ya lleva recaudado en Estados Unidos 236 millones de dólares y a nivel mundial 613 millones de dólares, una cifra espectacular si lo comparamos con el primer puesto que os voy a decir ahora, y Star Wars, el ascenso de Skywalker, el cierre de la saga de Star Wars en su tercera semana, con una caída más del doble de Jumanji, del 52%, pese a llevar una semana menos que Jumanji, ha recaudado en Estados Unidos 34 millones y medio de dólares a nivel en el fin de semana total, lleva 451 millones de dólares en Estados Unidos y a nivel mundial 927 millones de dólares. 927 Star Wars, 613 Jumanji, ahí es donde está el éxito de Jumanji y Star Wars, que no está alcanzando Efectivamente, que no está alcanzando las cifras que se esperaban.
No, con todo y con eso, que bueno, que va a
sobrepasar
millones, no va a ser un fracaso en absoluto. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, Espías con disfraz, en su primera semana esta película de animación hace casi 1 millón de euros. Frozen 2 sigue acumulando dinero, más de 18 millones de euros. Mujercitas no arranca nada mal, con 1,5 millones de euros. Jumanji sigue ahí y además en su tercera semana tiene un 0% de caída, o sea, no tiene caída alguna, y lleva casi 8 millones de euros. En cuanto a Star Wars, con una caída en su segunda semana del 47%, que es lo que dice Sergio, vamos a ver cómo se van equilibrando, pero ahí está con más de 13 millones. Yo creo que no va a alcanzar Star Wars para nada Frozen 2. Y atención, porque Si yo fuera rico vuelve a subir en taquilla en estas Navidades y lleva un acumulado de 11.250.000 euros, que no está absolutamente nada mal. Bueno, pues estamos en noticias y hola de nuevo, Sergio.
Muy buenas.
Y vamos a hablar, primero, bueno, vamos a saber unas noticias de esta semana, que ha sido los Globos de Oro, que seguro que nuestros invitados también se lo saben, pero así podemos hablar con ellos, porque el Encuentro de Cine Solidario y de Valores han tenido ya sus premios, los CICNUS, que siempre lo digo mal, pero se llama CICNUS, los da la Universidad de Alcalá, y yo creo que está repartido todo lo que ha sido el cine solidario o de valores, encabezando un primer premio que luego os lo vamos a comentar, con una de las películas que más han crecido a lo largo, desde el pasado Festival de Cine de Málaga, donde se presentaba, evidentemente, hasta hoy en día, ha ido creciendo en público, en el boca a boca, en las visiones en la tele, etcétera, etcétera. Y a mí eso me gusta, que Abuelos esté ocupando el puesto que ocupa. Bueno, yo tengo aquí a Javier Santamaría, que le tengo ahí de frente, los dos con la gafa caída. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, bien, ¿cómo estás?
Metido en estos líos de premios, etcétera. Pero bueno,
hay que estar en todo.
Pero además, contento, ¿no?
Sí.
De estar en la organización y de poder llevar a cabo.
Es el segundo año este de los premios CICNUS y con la Universidad de Alcalá, y muy bien.
Y yo quiero agradecer especialmente a Ana Fernández, una actriz soberbia, a la que tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo, pues que quiera estar también solidariamente, nunca mejor dicho, porque además hoy es protagonista por dos lados. Por un lado, por Abuelos, evidentemente, y por otro lado, porque luego vendrá Carlos Iglesias para presentar su película, y donde hablaremos también nada un poquito con ella, donde hace la mujer del protagonista que tiene eso aquel. Querida Ana, bienvenida.
Bien hallada, estoy muy contenta de volverme a encontrar contigo.
Claro que
sí. Muchísimas gracias por invitarme.
Y además es que últimamente te veo en teatro, te veo en varios sitios, sí, en la tele, en series. Qué gusto, Ana, que te den trabajo.
Sí, oye, pues sí, mira, te voy a decir.
Y en muchos registros.
Porque
eso es solidario, en plan bien.
Sí, muy bien, muy bien. He estado una etapa así como un poquito desvanecida, un poco. Y de pronto, gracias al teatro, y lo digo porque es la realidad,
sí,
de pronto se ha puesto en marcha otra vez el cine, que a mí me gusta mucho, y la televisión. He empezado una serie diaria también ahora.
Sí, pero con personajes buenos, además.
Sí, sí, yo tengo la suerte de poder decir que he hecho mujeres muy interesantes.
Por eso te digo, y que sigas haciéndolo durante mucho tiempo. Bueno, pues si os parece, vamos a revisar un poquito los Globos de Oro, la ceremonia una vez más. Yo no sé qué pasaría si hubiera un Ricky Gervais en España y hiciera las presentaciones que hace y cosas que dice de la industria americana y sobre todo los actores norteamericanos.
Tengo que reconocer que a mí me gusta. Es muy ácido.
Un tío muy desagradable.
Salió con su tradicional pinta de cerveza. Hizo un speech donde tuvo para todos. Hizo muchas bromas sobre el irlandés, especialmente sobre la duración de 3 horas. Dijo bromas como, vamos a ver un pequeño tráiler de 88 minutos, o esa película que a Leonardo DiCaprio no gustó porque al durar 3 horas, cuando terminó, la novia que tenía al lado ya era demasiado mayor para él. Lo enfocaron, él se reía. El único que no se reía en el patio de butacas, bueno, patio de butacas no, en el salón del hotel, era Tom Hanks. No le estaba gustando nada el
speech.
No se reía nada. No sé si, no hizo ninguna broma de él, a lo mejor, lo que no lo creen. Paraba que no lo mencionase.
No sé, pero es tan cruel a veces que a mí me da como
vergüenza. Pero bueno, luego ajena. A veces pone, es cierto que a veces es demasiado cruel, pero a veces poner la llaga, el dedo en la llaga, ¿no? Y en temas, por ejemplo, como el de Netflix, de una forma como en tono de humor, de tono ácido, pone el foco en cómo la industria intenta arrinconar a Netflix y Netflix se resiste. Y de hecho, ha sido la gran perdedora.
Eso es lo que tengo que decir. Los globos se han apartado a Netflix totalmente.
El irlandés se fue completamente de vacío en el apartado de cine, efectivamente.
Le dieron no se lleva nada.
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 La película que más globos de oro ganó fue la de Tarantino, era una vez en Hollywood que se llevó 3, lo único que la gran ganadora de la noche fue 1917 de Sam Mendes, porque aunque solamente tiene 2, pero tiene el de mejor película dramática y el de mejor director. Mejor comedia musical se lo llevó la de Tarantino, yo pues ahí me llevé un pequeño disgusto por Rocketman, una película que nos gustó mucho,
bueno, pero, ahí
pero también
tuvo
la de Tarantino nos gustó mucho. Mejor actriz de drama fue para Renée Weber por Judy.
Es que esto es lo que tiene, yo estoy un poco harto del cine norteamericano, porque lo que haces es quitar el valor a otras actrices que no se disfrazan. No tengo nada en contra del trabajo de Renée Zellweger.
De la composición muy
Porque está estupenda, incluso canta ella, no canta Judy Garland, o sea que es, no ha doblado a Judy Garland, sino que se ha doblado a ella, y es un trabajo difícil. Pero es que siempre que se caracterizan, terminan ganando premios.
Sí, el año que pasa eso, las demás lo tienen
no
crudo.
No tiene ninguna oportunidad. Mira, Scarlett Johansson, no sé si has tenido oportunidad de verlo en Netflix, el personaje de Historia de un matrimonio es tan difícil.
Muy difícil,
tan
difícil de hacer ese personaje. Sí.
Tan lleno de matices, tan arriesgado en una actriz que no lo necesita porque está en la cumbre y puede hacer lo que le dé la
es
gana.
Es muy arriesgado.
Y meterse en un personaje de eso es tan complicado que ese personaje necesita un premio, al menos por la crítica, que es la que ha votado, que es la crítica cinematográfica, no la europea o la mundial,
extranjera, sí.
La extranjera, es decir, hombre, valora eso, es que en todos los Goya ya sabemos que va a ser Joaquin Phoenix por Joker, eso
Oscar.
Está claro, los Oscars,
Oscar.
Perdón, y Renée Zellweger por Judy, o sea, es que son los dos Oscars que han dado, y eso me cansa mucho, me cansa, cuando empiezan los disfraces digo,
sí.
Ya está.
Sí, cuando se nota mucho la composición es... Sí.
Claro, porque no dejas de hacer una... No digo que sea fácil.
No, por supuesto que no. Y además,
yo no digo que
son...
sea fácil ni hacer de Judy Garland,
o sea,
ni hacer de
cantar,
Joker,
y cantar
ni
como...
nada de esto. Pero me parece a veces, que, y tú que eres actriz, sabes que a veces los papeles que no necesitan esa composición, sino que es más de tripas, es mucho más complicado.
Sí.
Bueno, que es que a ti tienes un soporte y sabes por dónde va a ir movimientos incluso.
Que eso sea un valor añadido es lo que hace un poco injusto lo demás.
Es lo que me parece a mí. Pero bueno, ahí está.
También lo sentíamos por Saoirse Ronan, que está fantástica en
Mujercitas. Sí.
Mejor actor de drama fue para Joaquín Phoenix por Joker, ahí se nos cayó la lagrimita por nuestro Antonio Banderas por Dolor y Gloria.
Antonio está ahí, que ha sido lo importante. Y
está magnífico,
brutal.
Grandioso.
Y da igual, se le están dando todos los premios, a lo mejor se le escapa el Oscar o los Globos, pero ha estado ahí, que eso es lo importante.
Mejor actriz de comedia para Awkwafina por The Farewell, una película que vimos en Valladolid, que nos gustó mucho. Mejor actor de comedia, este sí me parece merecidísimo, Taro Egerton, vamos, los demás también, por Rocketman.
Por hacer también Elton John,
pero también es cierto que canta él.
Sí.
Mejor actriz de reparto, Laura Dern por Historia de un matrimonio. Ese sí fue el premio que se llevó, digamos, Netflix en ese sentido.
La abogada.
Mejor actor de reparto, Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood. Brillante su...
Yo creo el reparto... Brad Pitt es un protagonista.
Sí, hay dos protagonistas en
pero esa fue estrategia de presentar a Leonardo como protagonista y a Brad Pitt como...
Eso pasa en los Goya y cuando funciona, pues todo el mundo
contento,
¿verdad? Sobre todo si te premian a ti.
Muy bueno el speech de Brad Pitt dedicándoselo a, decía, a su hermano Leonardo y haciendo la broma de yo te hubiese hecho sitio en la tabla, ¿no?
Sí.
En referencia a Titanic. Mejor dirección, como decía Sam Mendes, por 1917. Mejor guión, Tarantino, por Érase una vez en Hollywood. Mejor película de animación, aquí me sorprendió bastante, Mr. Link, el origen perdido, de un estudio como Laika, imponiéndose a Frozen 2, Cómo entrenar a tu dragón 3, El Rey León y Toy Story 4, es decir,
pues
imponiéndose
alegro,
a Pixar, Disney
mucho.
Y a DreamWorks.
Que haya otro, de vez en cuando... Sabía no es buena.
Ya cuando lloramos definitivamente fue mejor película de habla no inglesa, que fue para Parásitos, y ahí pues se quedó Dolor y Gloria.
Ese va a ser
es la película que está ahí.
Que está ahí justo con Almodóvar. Son las dos favoritas. Veremos a ver si la industria americana premia a Pedro por aquello que es muy conocido. O premia esta película, que tengo que reconocer que es desconcertante y que es estupenda. Bueno, entras o no entras.
Una mezcla de géneros.
Pero tiene mucha mezcla de géneros y te. te descoloca totalmente. O sea, es una película muy, muy interesante como es Parásitos. La verás, es una película que te descoloca. También puede ser que te horrorice y digas, ¿y esto por qué está?
Sí,
¿por qué todo el mundo habla de Parásitos? ¿No? Pues sí. También te puede pasar. ¿Algo
mejor,
más?
Mejor banda sonora Joker y mejor canción original para Rocketman. En televisión, la mejor serie dramática fue para Succession de HBO y la mejor serie de comedia fue para Fleabag de Amazon Prime. Por eso lo del castigo para Netflix.
Claro, pues te digo que nos ha
llegado. Que de hecho hasta Ricky Gervais lo dijo en el monólogo.
Sí, sí, no me extraña en absoluto. Bueno, pues vamos también a premios. En este caso, los premios Cygnus que ya lo ha dado la Universidad de Alcalá. En Alcalá son premios que valoran valores humanos y solidarios. Y estos han sido los premios. Premio a la mejor película ha sido Abuelos.
Abuelos, una película que se presentaba en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, cuyo director y protagonista, que es Carlos Siria, se lo vamos a tener dentro de un rato aquí presentando su nueva película, La Suite Nupcial. El premio al mejor director fue para Compartido, para Ana Pérez Lorente y Antonio Resines, que son los directores de historias de nuestro cine, que también tuvimos aquí en su día a Antonio. El premio al mejor productor para Juan Gordon por la película Julie. El premio a la mejor actriz para Belén Cuesta por La Trinchera Infinita, una de las películas que puede dar la sorpresa también en los premios Goya. Premio al mejor actor para Edu Soto por Los Rodríguez y el Más Allá, una película que funcionó muy bien en taquilla. Premio al mejor guión para Marta González de Vega y Santiago Segura por una película que está así, reventó toda la taquilla española, como Padre no hay más que uno. Premio a la mejor película de animación para Buñuel en el laberinto de las tortugas. Premio a la mejor banda sonora para Ara Marikian, Una vida entre las cuerdas. Reconocimiento especial por su trayectoria como exhibidor de cine para Tomás Junquera. Y el premio a mejor documental en televisión para Mario Vargas Llosa, Escribir para vivir, Mario y los perros, de Televisión Española. Por cierto, un premio al mejor programa o serie de televisión fue para Javier Sarda por Juego de Niños, de Televisión Española.
Bueno, pues estos fueron han sido los premios de este año. Javier, ¿qué buscáis? Vamos a explicárselo al público a la hora de cuando se reúne el jurado, etcétera. ¿Qué buscan para premiar todos los que acabamos de leer? ¿Qué se busca? Porque no sale tanto cine de valores y solidario.
Claro, yo creo que es un poco magnificar un grupo de cineastas que están dando su piel por hacer un tipo de cine que refleje la sociedad. Todo el cine siempre ha reflejado la sociedad. Lo que pasa es que yo creo que estamos a lo mejor en unos momentos medioambientales, sociales, etcétera, que yo creo que el cine que nos enseñe, nos dice cómo podemos mejorar y ser mejores seres humanos, pues estamos ahí. Yo creo que, y encima lo unimos a un ámbito académico, cultural, pues fantástico, ¿no? En el Paraninfo, en Alcalá de Henares.
Sí, porque todo el mundo puede empezar unos premios, pero que ya haya una segunda edición, no te puedo hablar de consolidación hasta que pase por lo menos 5 o 6 ediciones, pero ya es un esfuerzo, ¿no? Y que se permita que esto vaya más y que los medios los tengamos muchísimo más en cuenta, ¿no?
Yo me sorprendí el año pasado, pero ya este segundo... Es que tenemos ya la industria que quiere hacerlo. Yo creo que todo el mundo está buscando un poco la necesidad de que haya... Nosotros no es el típico festival que decimos, nosotros ya siempre en el Encuentro de Cine Solidario del Barrio lo que queremos ya premiar, porque para nosotros ya es un premio tener esa película premiada. Entonces, la gente que se entrega el premio, pues ya están, y ese es el objetivo, damnificar y aumentar y no disminuir el apoyo a este tipo de cine, que es lo que queremos hacer.
Ana, yo no sé si hacemos poco o mucho cine solidario y películas y series de televisión con valores, que sería también que apuntases algo para la tele, porque la tele cada día tiene más presencia y temas más cercanos a veces que los del cine, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos. ¿Cómo ves el tema de la solidaridad?
Y de
la empatía y de los valores, porque Abuelos es una película de valores, que también es solidaria, porque la idea de la que parte la película está muy clara.
Pero habla de cosas muy necesarias y muy importantes.
Y normalmente
lo hace muy bien, ¿eh?
Exacto, pero no tenemos costumbre en este tipo de cine, ¿no?
No hay. No sé por qué. No sé, hombre, yo creo que en la película de Suite Nupcial que la va a presentar Carlos y tal, todo lo que habla de la vida, en cierto modo, habla de los valores del ser humano, ¿no? Otra cosa es que lo acentuemos en positivo o pasemos por encima o incluso tengamos una crítica sobre eso. Y en el caso de Abuelos está claro que lo que está lanzando es el mensaje de qué está pasando con esta sociedad, porque dejamos de lado a la gente a partir de los 50 años Porque...
Y a la mujer ya ni te cuento.
Y a la mujer ni te cuento. Y habla de la amistad, habla de la valentía del ser, de no dejar de crecer, de poder enamorarse a los 70 y tantos años. Son tres protagonistas masculinos maravillosos, pero las mujeres son en esta película importantísimas también. He estado en dos películas en las que trabajo con un personaje secundario, pero son mujeres que importan mucho y tienen mucho que contar dentro de la historia. Porque son buenos secundarios, ¿no?
Porque son reconocibles.
Exactamente. Y porque hacen que la historia y que vaya avanzando, ¿no? En el caso de Abuelos, yo hago el personaje que es la mujer de Carlos Iglesias, que, bueno, es la que tiene los pies en la tierra, la que le parece alucinante que este hombre con la vida medianamente, no muy bien armada ya, desde lo económico, no quiera estar ahí y disfrutar de lo que tiene. Y el personaje de Carlos en Abuelos no se puede parar porque su corazón no le deja que se pare. Él quiere sentirse activo desde lo laboral también. No le hace falta por lo económico. Por eso yo creo que Abuelos habla del emprendimiento, pero el emprendimiento emocional más que nada, ¿no? Y luego, el personaje de Roberto Álvarez, termino con la mujer, es muy pegadita a la tierra, pero luego es la que le da la confianza suficiente, decir, no, tú te has metido en esto, has estado obsesionado tremendamente. Santiago Resquejo, que es el director, que ha escrito el guión no me acuerdo ahora mismo, bueno, hay otro guionista, que es el hijo de Ramón Barea en la película de actor. Yo le decía, pero siempre está muy enfadada ella, ¿no? En la película ya montada, el personaje tenía secuencias más amables. Y dice, sí, pero tiene que ser así. Y es verdad, es una mujer que no es que esté enfadada, simplemente no entiende porque hay una obsesión que este hombre no para, hasta que de pronto es la que actúa como un motor ante él y él le hace avanzar. El personaje de Roberto Álvarez me encanta porque es el que emprende desde lo creativo. Es un escritor, es totalmente acomodado en su zona de confort y de pronto le llega una supuesta hija con una supuesta nieta y de pronto ese escritor, que ya no tiene nada más que aportar desde lo artístico, se arriesga a escribir otro tipo de cosas, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y el personaje de Ramón Barea es decirnos a los jóvenes, ¿cuánto tenemos que aprender de seres así, ¿no? Seres que están anclados en la vida desde lo positivo, desde la generosidad. Es muy generoso, es muy buen amigo. Y además tiene una inteligencia, porque es el que más humor tiene de todos, y está abierto al amor y al sexo. O sea, a mí en la película me parece que tiene una cantidad de elementos maravillosos.
Y muy optimistas.
Y es muy optimista.
Los vínculos familiares en la película, bueno, me parece súper importante.
Sí. Y el final.
Muy, muy bonitos todos los vínculos familiares que establece cada uno de los protagonistas.
Verdad, le ha salido una película muy linda. Muy linda y muy bien dialogada. Y creo que él ha hecho un trabajo con los actores y con las actrices muy muy bueno, porque ha dirigido, ¿eh? Yo te puedo decir que Santiago dirige.
Yo sé que es a lo largo del tiempo, te lo decía antes, es una película que ha ido ganando muchos adeptos y que cada vez va a tener más porque está muy señalizada, ya lo verás cuando pasen más años. Pero como te quedaste muy contenta con Carlos, decidiste decirle sí a la mujer que te planteaba por segunda vez, ya muy distinta, muy andaluza,
sí,
muy
sevillana. Bueno, fue Carlos el que me lo propuso, yo encantada.
Inducial, ¿no?
Él trabajamos la primera vez en Abuelos, no habíamos trabajado nunca juntos, aunque habíamos coincidido en festivales, porque Solas y Franco es un poquito más tardía, pero sí coincidimos en festivales. Y bueno, yo adoro su manera de entender la vida y lo que él quiere contar como director. Y luego me ha encantado ser su mujer. Y cuando me dice que estaba preparando una peli que parte de una obra de teatro que él había hecho hacía 3 años, que había puesto ese personaje de la esposa que no estaba en la obra de teatro para la película. ¿Quieres ser mi mujer? Digo, pues yo encantada. Le dije, pero si voy a ser tu mujer, acabamos de serlo, de matrimonio, déjame que lo haga en andaluz. Oye, me dijo que sí enseguida. Y a mí me encantó. Digo, ya que soy andaluza, pues déjame que sea sevillana. Porque además, lo que viene en el guión es algo que a mí me trae ecos de mujeres sevillanas a las que yo tengo muy identificadas, ¿no? Y me ha encantado. Ha sido un juego. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien con esa escena. El personaje de la mujer en la suite tiene realmente, podría decir que una escena. Porque es una escena larga, pero es una escena, ¿no? pero está muy bien escrita, porque la escena, a mí me encantan las secuencias cuando las sacas de la película y cuentan. Y son una pequeña historia en sí misma.
Es una gran historia de amor y desamor.
Y tú sacas la escena nuestra de la película y la pones y es un corto. Entiendes perfectamente dónde están ellos, qué crisis tienen, qué va pasando y cómo evoluciona. Y la secuencia termina, tiene presentación, cumbre y desenlace.
Sí.
Es maravillosa. Entonces estoy muy contenta de haberla hecho.
Y un añadido final muy bonito que no vamos a desvelar.
No vamos a contar nada.
Porque hay que ir al cine.
De abuelos tampoco se puede contar mucho, pero
no,
pero
porque
bueno.
Todavía está ahí para que podáis verlo. Sí. Sergio, pregunta lo que quieras.
Bueno, pues al director, evidentemente, a Javier Santamaría, no solamente este encuentro, porque es un encuentro de cine de valores y de cine solidario y de valores, no solamente son unos premios, sino que también habéis hecho mucha actividad paralela. Esta tarde de viernes ha habido en el Auditorio de los Basilios, en el Aura de Música, canciones y éxitos del cine español. También habéis hecho una exposición de recuerdos y memorias.
¿Qué sigue? La exposición.
Del cine español, una exposición que va a seguir hasta el 8 de marzo, que tiene piezas tan importantes como el vestido, por ejemplo, de Penélope Cruz en La Niña de tus Ojos, el vestido de Carmen Maura en Ay Carmera, o el traje de Charles Heston en El Cid.
Falta el tuyo de Solas, ¿eh?
Ay, si supieras el vestuario de Solas. El vestuario de Solas es cosas hasta de mi pareja. Yo llevo una chaqueta, una chupa de cuero. Lo digo porque la tengo muy reciente, como han pasado 20 años, pues la he visto hace poco para un coloquio, me invitaron y la volví a ver. Y he comprobado que la película resiste el tiempo. Lo resiste.
Brutal.
Ha envejecido muy bien.
Es
que no ha envejecido.
No envejeces, sí. Que no va a envejecer nunca.
Me sorprendió mucho, ¿eh? Lo tengo actual. Que reconocerlo.
¿Esa se hubiera llevado el premio si se hubiera presentado el año pasado?
Ah, claro, hombre, seguro que sí.
Pedazo de película, sí, señor.
Pues llevo una chupa, que es la chupa suya. Que,
y
que
la, sea, la foto, la, vosotras dos sentadas ahí,
es preciosa. Pues esa chupa, ya termino el cuento, tiene una mancha de aceite así de grande. Porque que era de mi pareja. El vestuario de Solas, que es, por eso a veces también pasa con el cine, que de pronto los vestuarios que son muy llamativos ya hacen que los que no sean tan llamativos no tengan nada que hacer nada en los reconocimientos.
No,
y es muy difícil vestir. Te puedo asegurar que el personaje de Solas tuvo un trabajo para hacerlo creíble.
Y más con Benito. Que es
y fino. Más con Benito, que tú lo conoces.
Sí, es fino.
Pues sí.
Bueno, que tenéis todas esas actividades que paralelas, sí, y, sí, que, sí. Que van, y que vais aumentando, ¿no?
Sí, según nos pide un poco la gente, ¿no? Que hagamos cosas y la verdad que hay un entusiasmo muy grande, porque la verdad que la exposición es hasta marzo y se está llenando, claro, es espectacular ver los trajes originales.
Maravilloso.
Y luego Enrique Cezo nos ha dejado los postes, las películas que tiene de toda la vida, entonces, bueno, pues hay un mix ahí precioso. Y está teniendo un éxito, y luego el sitio es alucinante, 500 años de historia.
Tienes que conseguir, Enrique Cerezo, que preste absolutamente todo el material de cine español que tiene.
Uy, sí.
Porque tiene todo, hasta la estatuilla de Cesario González, que creo que yo la he visto, que era el gran productor
Cesario
de España.
Cesario González, el gran productor,
que,
claro.
En la entrada que tenía en Gran Vía a su oficina, tiene esa cabeza de Cesario González, la tiene. Los álbumes personales de las películas de Marisol, no se puede imaginar.
Son tesoros.
En material, tesoros que deberían estar en una exposición, que debería algún organismo como sois vosotros decir, venga, vamos a intentarlo
vivos,
y hacer una exposición del cine español de todas las épocas, porque conserva el material como oro en paño. O sea, que os podéis dar con un canto en los dientes, con un traje se lo da.
Y es una idea maravillosa, porque yo creo que lo que está empezando a faltar son referentes en la gente joven, ¿no? Entonces, que los jóvenes que están interesados en el cine, no solo como espectadores, sobre todo los que se quieren dedicar a contar historias, tienen que saber quién era Cesario González, por ejemplo, ¿no?
Claro, por eso te digo que Cesario González...
Tener un lugar donde se pueda entender y comprender.
Una gran iniciativa como la de Frixolé, precisamente hablando de Enrique Cerezo, que acerca, mediante las nuevas tecnologías, a los más jóvenes toda
totalmente
la historia del
este
cine
remasterizado,
español.
Cerca de 4.000 títulos remasterizados. O sea, tú ves películas en color, por ejemplo, el último cuplé, está mejor la copia que él ha logrado que la que se estrenó en el original. Algunas de las películas de Joselito, pues se hacían con un color muy especial.
Sí.
Se ven los fondos. que son decorados, ay, o sea, de cómo están tratadas, cómo se ha limpiado, cómo es que no, o sea, de sonido, de imagen, películas de los años 40, de los 30.
Hay joyas, es que hay joyas en estos cines.
Eso lo tienes, pero independientemente, que lo vea la gente, ¿no? Bueno, yo no puedo despedirte, porque llevamos media hora a lo tonto hablando, sin que me cuentes un poco de cuál es la matriz, que la matriz de StreamArt. Sí. Que me cuentes un poco la labor que hacéis desde Cimo.
Pues es una labor que paralelamente queremos hacer para hacer diversas cosas, y en la universidad hicimos el Instituto de Estudio y Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, Cimoar, y lo queremos empujar un poco, que haya cada vez más rodajes, tenemos un par de cátedras, entonces vincular a los chavales en la universidad nuestra de Alcalá o otras universidades para que puedan rodar, y sobre todo un poco la línea de producción, lo que queremos, potenciar la industria, y yo creo que ese es el objetivo, innovar y potenciar la industria, creo que es lo mejor.
No sé, lo mejor, pero no es sencillo. O sea, no. Lo pones como muy fácil, pero sencillo no es. Javier, es un placer.
Muchas gracias.
Encontrarte, poder hablar pues de todo lo que estáis haciendo. Te emplazo ya a la tercera edición. A ver si me puedo acercar algún día al canal.
Sí, porque no hay dos sin tres, ¿qué dice?
No hay dos sin tres, os aseguro. Ana, espero verte dentro de poco con cualquiera de las cosas que estás haciendo.
Un placer encontrarte, de verdad te lo digo.
Y yo también. Hacía mucho que... Mucho. Sí, te veía, pero la última vez te vi en teatro, curiosamente, aparte de verte en cine, en el Bellas Artes.
Pues en marzo hacemos una obrita muy corta de Lorca, que es El diálogo del amargo, que lo dirige Paco Suárez, y él va a hacer como tres puntos de vista de esa historia, ¿no?
¿En dónde?
Estamos María Galeana, voy a estar con María Galeana. No coincido en el escenario, pero estamos en el mismo montaje, porque desde la dramaturgia hay tres pequeños monólogos de la sobrina del amargo que habla de ese desaparecido, porque es un espectáculo sobre la memoria histórica. Entonces yo hago la sobrina del amargo gitano, María del amargo republicano, y hay una actriz maravillosa, Cristina Marcos, que hace maravillosa actriz. El diálogo del amargo homosexual.
¿Y dónde vamos a verlo?
En el Español, del 5 al 31 de marzo.
Pues ya podemos coger entradas, porque ya te digo yo...
Sí, con música en directo, va a estar muy bonito.
Te digo yo que en tres días se han agotado las entradas. En el Español, del 5 al 31,
¿no? De marzo. No sé si marzo tiene 30 o 31, hasta final de marzo.
Bueno, hasta final de marzo.
Invitado estás, ¿eh?
5 de marzo. Yo no te preocupes.
Estáis, ¿eh? Estáis los dos.
Me compro mi entrada. ¿Cómo? Oye, un placer, de verdad que sí. Muchísimas gracias, especialmente a ti, Ana.
Gracias.
Que hoy es que es un día complicado para ti.
Pero, y gracias por el premio, Javier.
Y que el año que viene, pues, te doy como idea lo de la tele, porque no tengo una tontería.
No me desagrada.
Que
no,
podéis también premiar a cosas idea, españolas. Gracias, de verdad.
Muchas gracias, de verdad.
Bueno, pues después de este encuentro que hemos tenido con Javier y con Ana, hay que entrar de puro y lleno en el bloque central del programa, que son los estrenos. Y lo vamos a hacer con una película, yo creo que magistral. Auténticamente una sorpresa cinematográfica, a pesar de que cuando Sam Mendes suele firmar una película, como cuando firma una obra de teatro, el interés es mutuo por parte del espectador. El que ha nombrado alguna de sus películas sabe que no se va a defraudar, que le gustará más que alguna otra, pero evidentemente yo no me esperaba cómo está rodada, cómo está interpretada, cómo está contada 1917. Vamos a oír un poco el avance y ya os cuento.
¡Corre! ¡Vámonos de aquí!
Su hermano está en el segundo batallón.
Sí, señor. Está...
vivo. Y con su ayuda me gustaría que siguiera así. Pero van hacia una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si no lo consiguen, perderemos 1.600 hombres. Entre ellos, su hermano.
Bueno, es lo que cuenta realmente la película. Esta sería la sinopsis. El escenario de la Primera Guerra Mundial, por aquello de 1917... conocida, como bien sabéis, por la Gran Guerra. En el frente occidental están estos dos soldados que se llaman Scofield y Blake. Son dos jóvenes soldados británicos a los que se les va a encomendar esa misión que hacía referencia al tráiler, estrictamente imposible. Deben entregar un mensaje en una carrera contrarreloj atravesando el territorio enemigo. Su objetivo será evitar a toda costa un violento ataque. Si no llegan a tiempo, 1.600 soldados perderán la vida, entre ellos el hermano de uno de los dos jóvenes, como bien señala el tráiler. Lo de menos es el argumento. Es lo de menos, pero es lo demás. Es decir, fundamentalmente es cómo está contada esta historia. Está rodada en un falso plano secuencia. Cuando digo falso, no es por cargarme nada. Pero lo ha dicho el propio el director, pero no se nota que no esté en una sola toma. 1917 arranca, como os decíamos, con esta orden, y la cámara va a ser una protagonista más de la historia, porque va a estar lo que es al lado de los protagonistas y al lado del espectador. Vamos a ver las entrañas de las trincheras, vamos a ver cómo cuando se cruza un campo, cómo salvan o no la vida. Vamos a ver a los muertos, vamos a oler de alguna forma todo lo que está sucediendo alrededor, y eso te encoge el corazón. Y te lo dice una persona que no le gustan las películas de guerra. Evidentemente tonto no soy. Películas como Senderos de Gloria de Kubrick, que hablaba también de la Primera Guerra Mundial, me parece de un acierto y de una valentía en aquel entonces, y de un saber hacer que ante ello me encuentro ante una obra maestra. O sea, no tengo nada que decir. Y esto mismo pasa con 1917. Así que señalar en vuestras agendas esta peli, que puede ser la gran sorpresa de los Oscar de este año, como ha sido para algunos la gran sorpresa de los Globos de Oro, como comentaba antes el propio Sergio, que os hablaba un poco del resumen de esos premios. Vamos con El Faro. A mí El Faro, lo que más me gusta, Sergio, es el reparto, que están William Dafoe y Robert Pattinson, y que esta historia de terror, porque no deja de ser una historia de terror, se vea en blanco y negro. Y así suena El Faro.
Dime, ¿qué lleva a un leñador a querer ser farero?
Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo.
¿Estás huyendo? Guarda secretos, ¿eh?
No, señor.
Esta es la peli que le gusta ver a Sergio en la tele. Lo del cine, bueno, si no tiene más remedio.
Yo, sinceramente, una película así me quedo dormido en el cine, porque el reparto es muy bueno. Sobre el papel parece muy interesante, pero es muy intensa. Es muy, muy intensa esta película.
Sí, en interpretación y un poco en el tema. Es una película en la que apenas pasan cosas, pero pasan cosas muy graves. Es un poco el enfrentamiento entre un viejo farero, estamos hablando de 1800, finales de 1800, en el que los faros, bueno, ahora también, pero entonces eran imprescindibles, ya que, bueno, la llegada o pasada de los puertos para no chocar contra las rocas, etcétera, era fundamental, o para indicarles dónde estaban. Ahí hay un viejo farero, que es el personaje de William Dafoe, donde se va a encontrar con un farero joven, raro de por sí, y que considera un rival como el otro al viejo. Entonces la relación de estos dos hombres con todo lo que va a pasar en esta misteriosa isla, pues es lo que compone una película intensa, como decía Sergio, pero curiosamente yo creo que es una peli que va a gustar mucho a aquellos que van cuando dicen voy a verla en versión original subtitulada.
Es pues de ahí muy, va a funcionar muy es bien. Muy de circuito de versión original, efectivamente.
Por eso te digo. Sin embargo, Sergio no va a tener ningún problema de coger a su familia e irse a ver El Misterio del Dragón.
Querida señorita Dudley, el anhelo por vos crece con la distancia que nos separa. Atravesé toda Europa y tras cruzar las montañas de la lúgubre Transilvania, alcancé los bosques salvajes de la pequeña Rusia. Vi una criatura antigua con innumerables ojos. Se llamaba Vael. Permitid que me presente. Me llamo Jonathan Green. Soy científico y cartógrafo.
Es de Jonathan, está en dificultades.
Me desvié de mi viaje para ver vuestro famoso dragón.
Cuéntala.
Pues hombre, yo solamente ya por presentarle a mi hijo quién es Jackie Chan y que vean la gran
quién
pantalla.
¿Quién es Arnold Schwarzenegger?
Claro, que vean la gran pantalla de Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger, pero sobre todo a Jackie Chan, que últimamente está un poco más desaparecido.
No, pero no creas que no para, el señor Jackie Chan.
Pues el cartógrafo inglés Jonathan Green recibe la orden de crear un mapa de la lejana Rusia. En su largo viaje, Jonathan vivirá vivirá todo tipo de aventuras, desde enfrentamientos con extrañas criaturas y batallas con maestros de las artes marciales, hasta brujas milenarias ocultas en los rincones más recónditos de la legendaria China. Pero todas las pruebas parecerán un juego de niños cuando tenga que enfrentarse al mayor de los enemigos jamás creado por la magia negra, el gran rey de los dragones. Una película, bueno, pues una película familiar, de aventuras, para pasar el rato, donde, bueno, pues entre su reparto, como decíamos, pues hay personajes o actores tan importantes como Jackie Chan o Arnold Schwarzenegger.
Y yo creo que es una de las últimas interpretaciones de Roger Howard. Ya sabéis, el replicante de Blade Runner. Y yo creo que es de las últimas. Película muy interesante, El reflejo de Sibyl, que Sergio la vio mucho antes que yo, porque la vio en el Festival de Sevilla, ¿no?
Sí, efectivamente.
La viste ahí. Es una película que habla de una mujer que es terapeuta. Bueno, ella trata a sus clientes y los trata bien y todos quieren estar con ella en terapia, pero hay un momento dado en su vida, y este es el arranque de la película, en la que ella no está muy satisfecha con esta vida que lleva, quiere escribir y quiere dejar su oficio, pero hay una chica que le llama insistentemente para que la atienda. Va a entrar en contacto con ella, va a escucharla, y la escritora, la verdad, la realidad, lo que plantea, lo que inventa, es un poco ese reflejo de esa mujer y de su paciente y de lo que está escribiendo, ¿no? Es una película difícil de contar, pero muy fácil de ver. Uno cuando la ve entra bastante bien.
Entra muy muy bien, y sobre todo te tiene enganchado toda la película, porque esta terapeuta que quiere dedicarse a la escritura, lo que le pasa, y lo vemos durante varias escenas, es que tiene pues un... que se queda en blanco, no sabe cómo empezar la novela. Esta paciente que ya estaba tratando anteriormente, que es actriz, que tiene que irse a una isla recóndita a grabar una película, acaba de quedarse embarazada del actor de la película, y va a entrar en crisis nerviosa, porque no sabe qué hacer con su vida. Se lo va a contar a la terapeuta, le va a interesar bastante la historia y va a inspirarse mucho en ella. Entonces es una película muy interesante, porque es un juego de espejos en el que no sabes, porque entre que asiste a esta clienta en su diván y escribe su libro, pues no sabes qué es realidad, qué no es realidad, qué forma parte de la ficción, de la escritura. Y es un juego de espejos, porque además la terapeuta también va a tener su propio recorrido y su propio viaje personal.
Tanto emocional como sentimental. Vamos a ver un poquito.
Hola, me llamo Sibyl. He dejado a casi todos mis pacientes. Me siento con muy buena energía. Sobre todo tengo ganas de escribir. Estoy obsesionada.
Necesito que me ayude. Conseguí el papel en el rodaje. No puedo arriesgarme a perderlo. Es imposible. Estoy embarazada de 2 meses. No podré seguir. Tengo mucho miedo. No puedo decírselo. Es un actor. Es famoso, no puedo decirle su nombre.
Dejas a tus pacientes para escribir, pero sigues con esa chica.
Siempre tenemos
la guerra de las corrientes, sería nuestro título. Esta película se resume enseguida. Estamos hablando del creador, entre comillas, de la luz, que fue Thomas Edison. Estamos hablando, por otro lado, del señor Westinghouse, que todo el mundo le sonará, sobre todo los más veteranos, por aquello de los electrodomésticos, que fueron Westinghouse, etcétera. Bueno, estamos entre los dos. Los dos tienen sus patentes de distintas corrientes. Los dos van a luchar por imponerse el uno al otro, porque, claro, hay mucho dinero de por medio. Ese es el tema central de la guerra de las corrientes. ¿Qué se necesita para esta película? Pues dos actores fantásticos, como son Michael Shannon, que hace de George Westinghouse, y Benedict Cumberbatch, que hace de Thomas Edison, y por otro lado secundarios como Tom Holland, por poneros un ejemplo, o Nicholas Hoult. Película británica, película que se ve de un tirón, que parece un thriller, porque luego realmente todos sabemos cómo acabó la peli, o sea, cómo acabaron los personajes en la vida real. Pero no todo el mundo lo sabe.
Pero esto es ese dúo principal, pero luego también entra en esta historia J.P. Morgan, el banquero, y Nikola Tesla, que fue otro inventor, que precisamente dicen que fue el que realmente inventó, y que Edison lo que hacía era apropiarse y registrar la patente. De hecho, hay un capítulo muy bueno de Big Bang Theory, los seguidores de la serie, en donde hacen esa comparativa sobre Thomas Edison y Nikola Tesla.
Bueno, pues película para los que quieran saber algo más de historia, y película que también se ve independientemente, porque dices, es que a veces la realidad supera la ficción.
Thomas Alva Edison.
Tengo tantas ideas que tardaría 12 vidas en llevarlas a cabo.
Pronto en todo el país, en Europa y en el mundo entero.
Hornos, lavadoras eléctricas, carros eléctricos.
Vamos a ser grandes, grandes, grandes.
En todo negocio hay buitres.
Hola, soy George Westinghouse. Yo podría hacer lo mismo con la electricidad que con el gas.
Damas y caballeros,
bueno, hay que hablar finalmente, no, porque todavía ya hemos visto por ahí que está mi querido Carlos Iglesias, pero vamos a hablar un poquito de La Inocencia, que es una película de Lucía Alemani, una película que ya se estrenó en alguna sala para poder entrar en los Goya.
Se vio también en el Festival de Sevilla, de hecho.
Y se vio también en el Festival de Sevilla, con lo cual ahora llega a todas las pantallas españolas y viene precedida, y va a venir precedida de nominaciones. Bueno, ahí están, tanto los Goya como los Feroz, como los Forqué, etcétera. La Inocencia es una historia de adolescente, sobre todo de un adolescente, Carmen Arrufat, que está nominada como Mejor Actriz Revelación. Ella es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo, escapar del pequeño pueblo en el que lleva toda su vida, aunque sabe que para conseguirlo tendrá que convencer a sus padres. Es verano y Liz se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad, el chismorreo constante de los vecinos obligan a esta muchacha a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren, pero ese verano idílico llega a su fin, y ¿cómo lo hace? De la peor forma posible. Ella está embarazada. A partir de aquí, imaginaros todo lo que viene después. Magnífica Carmen Arrufat, la acompañan una actriz tan sólida como Laia Marul, Sergi López, Joel Bosquet, que es uno de los actores jóvenes con mayor proyección, y finalmente Sonia Almarcha. La Inocencia, película a tener en cuenta, al menos que la tengáis, y sobre todo si os gusta jugar a las quinielas, etcétera, para los Goya y demás premios nacionales, deberíais tenerla en cuenta.
¿Con quién bailabas ayer? Cuéntanoslo.
¿Quién era?
Bailaré lo que no es bailar.
Me tengo que ir, ¿va?
Pues ya después.
¿Cómo?
Desapareces y no pasa nada.
No, no estaba desaparecida, estaba en casa.
A ver si empiezas a pensar un poquito.
Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo.
No tengo ninguno. ¿Tú me pagarías una escuela en Barcelona?
No hay escuelas aquí.
No se puede hacer nada en este puto pueblo de mierda.
Frixolé te ofrece este espacio.
Cómo me gusta Frixolé, porque me es tan sencillo ver cualquier película del cine español, o casi cualquiera, porque son casi, valga la redundancia, 4.000 títulos los que tiene un cine que nos acompaña a lo largo de muchas décadas, casi desde el mudo hasta la actualidad, y además está totalmente remasterizado. Es una auténtica delicia, no solamente contiene cine español, eso es algo que Frixolé quiere siempre destacar, y es que además tenemos el mejor cine negro de la RKO y de otras películas que no son cine negro, también de este mítico estudio de Hollywood, entre las que se incluye, por ejemplo, también las del neorrealismo italiano, por poneros solamente algún ejemplo. Bueno, 2,99 al mes, lo que habéis oído. 2,99 al mes. Es, vamos, que ni un cafetito. Con eso puedes bajarte todas las películas que quieras en su plataforma, como os decía, con una calidad realmente sorprendente. Frixolé está a vuestro alcance. Entrar en su página web, ahí veréis todo lo que contiene y cómo haceros socios de la plataforma. Frixolé.com. Y ahí estamos, 2,99 al mes, no os lo podéis perder. Estoy encantado, después de haber visto ya un poquito antes que vosotros, aunque se estrena este fin de semana en toda España, La suite nocial, la escribe, la dirige, la interpreta. Él es valiente para todo, lo tiene muy claro desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, os voy a contar un poquito, solo un poquito, porque imaginaros, porque os puede suceder a cualquiera, pues que tenéis ya una edad en el que, bueno, pues el matrimonio no es que pese, pero sí se ha convertido en algo rutinario, entre comillas, aunque siga habiendo amor. Mira por dónde, por la circunstancia más tonta, pues puedes ligar con una chica más joven por aquello de que a esta chica le gustan un poco más mayores y además a él se le ocurrió decir qué guapa eres, ¿no? Y a partir de ahí, pues va a intentar tener un rollete en Toledo. Él se va a Toledo, que es una ciudad muy imperial, está muy cerquita de Madrid, eso es verdad, aunque a la mujer le dice que se ha ido a París. Va a ir a un hotel estupendo y a partir de aquí lo que va a suceder, no os lo voy a contar. Lo tenéis que ver en el cine y recordar la suite nupcial.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La suite nupcial.
¿Qué haces aquí, cabrón?
Un fin de semana romántico con mi mujer.
¿Por qué no venís a nuestro hotel?
Fruta y champán de cortesía.
¿Y si no lo tomo, me lo descontarían ustedes?
¿Tú nunca has tenido un desliz?
Hasta ahora no.
¿Este tío es el más serio de la oficina?
¿Qué más liga por todos lados, el pobre? A su pesar. Porque no es algo que él haya programado. Bueno, uno sale con la sonrisa en la boca y la verdad que eso se agradece mucho. Querido Carlos Iglesias, como dices tú, nos vemos de proyecto en proyecto.
Además que sí. Y como se tarda tanto en levantar un proyecto en este país, entonces nos vemos muy tarde.
Nos vemos muy tarde, sí que es verdad. Pero bueno, vamos con la suite nupcial, que parte de una obra tuya de teatro que era más cortita, la has ampliado con diálogos y tal, según has comentado ya, para lograr que sea largo, para que dure los 90 minutos.
Los 90 minutos, duraba 50 minutos la obra de teatro, tenía menos personajes. He ido incorporando personajes según los necesitaba para llegar a esos 90 minutos.
Y luego, como eres muy listo, te rodeas de gente estupenda.
Eso es primordial, porque como no tenemos...
Se ha pasado siempre,
Sí, bueno, la verdad es que sí. Como no tenemos persecuciones de coches, ni tiros, ni señores que echen rayos por los ojos, pues la verdad es que todo eso lo suplimos con unos actores maravillosos, además muy bien dotados para la comedia. El guión les daba pie para algo y ellos lo ampliaban muchísimo. Era como... Mi trabajo principal en la película ha sido retener los caballos como la secuencia de Ben-Hur, ¿sabes? Estar ahí con los caballos, cuidado, con los cinco ahí. Pero muy bien, ha sido muy bonito trabajar con ellos por justamente por esto, ¿no? Porque se les da muy bien la comedia.
Bueno, oíamos en el tráiler a José Mota, magnífico.
Magnífico.
Magnífico, está muy sobrio, además, en esta película, está estupendo. Ana Fernández, no la hemos oído, que hace tu mujer y que está para comérsela. Hay momentos en que está para comérsela.
Ana Fernández es maravillosa. El trato humano que tiene... Y después lo dotada que está para la interpretación, cualquier género además. Porque yo la conocía un poquito más seria, ¿no? Un poquito más dramática, más trágica. Y de pronto tiene una viscómica y una fuerza y coge un pene de látex con una alegría y una cosa que dices, oye, qué bien se le dan todas estas cosas. Bueno, de Ana Arias ni te cuento. Ana Arias tiene una viscómica que me ocurría un poco como con Mota, ¿no? Que digo, no me propongas más cosas, sí, hazme el favor.
Vamos a dejarlo.
Que tiene que durar 90 minutos. Y Eloísa Vargas, que además, como tú muy bien sabes, es mi compañera, pues, ¿qué te voy a decir? He trabajado a gustísimo con ella, hace una gobernanta seca y rotunda que ha visto de todo en ese hotel. No, la verdad, y bueno, ¿y cómo estoy yo? Que esa es otra.
Tú también estás bien, sí.
Joder, bueno.
También estás bien.
Y no estoy mejor porque tenía que estar al tanto de todo, que si no hubiera estado mucho mejor, ¿dónde va a ir?
De todas maneras, te lo decía un poco al principio, Carlos, te cargas como de mucha responsabilidad, porque luego siempre tienes el cariño de cierta parte de la crítica y sobre todo del público, que cuando la ve disfruta mucho de la peli, de tu actuación, etcétera. Pero meterte en el guión, que ya es complicado, defender ese guión para buscar la producción... de la peli. Dirigir una película, como tú dices, no es la primera, afortunadamente, con lo cual ya sabes un poco el manejo y el oficio de sobra, y luego interpretarla con un personaje en el cual tiene que estar muy medido, porque si ese personaje, de todos, uh-huh. lo digo ahora en serio,
si
ese personaje se pasa en cualquier momento, destroza un poco la película, porque es un hombre tacaño, hay que decirlo.
Tacaño, es que tampoco tiene el hombre para...
Si pero tacaño, es un poco tacaño.
Que son 800 euros, cuidado.
Como demuestra... Como hay una secuencia que no veíamos en el trailer, pero que a mí me gusta, cuando dicen, bueno, como está usted en la universidad, puede tomar algo. Y lo primero que mira porque le seduce todo, y luego pregunta, ¿pero esto es gratis o no es gratis?
Porque
¿no?
después te dan el hachazo.
Dice, bueno, pues no, es gratis. Es gratis, ¿sabes, señor? Dice, bueno, pues entonces estos bocadillitos de jamón que tienen muy buena pinta. Quiero decir que, bueno, pues que tiene esas cosas, pero luego es un hombre que le cuesta mucho la infidelidad, aunque evidentemente le pone que una chica joven, y además un bellezón como Ana Arias, el personaje de Ana Arias, pues hombre, tonto no es el hombre, pero incluso busca excusas para no llegar a rematar. Y luego la gobernante, que también le hace tirín porque está más cercano a lo que él podría tener de ideas liberales, que no las tiene, cosa que sí tiene la mujer. Una vez más, la mujer pesa de nuevo en tus películas, sí. Porque siempre han sido muy importantes, pero que tu personaje va rozando absolutamente todo la tragedia, porque estás interpretando una auténtica tragedia.
Claro, estoy interpretando a un perdedor, a un hombre sobrepasado por las circunstancias que está viviendo, un hombre que tiene una crisis con su edad brutal, que se mira al espejo y ya no se reconoce a sí mismo, que tiene cantidad de contradicciones de lo que va a hacer ese fin de semana, que incluso tiene miedos a no quedar a la altura de lo que ese mujerón puede buscar de él. En fin, una cantidad de circunstancias que se dan en el pobre personaje de Fidel, pues muy ricas y muy sabrosas, y que, hombre, como te dije en una ocasión, si yo escribo el guión, soy actor, y no me escribo para mí un personaje, me muero de pena, ¿no? Claro. Las cosas como son. Hay algo de egoísmo en todo eso, cuidado. A lo mejor sería más generoso decir, bueno, pues aquí se lo paso a otro actor, yo dirijo, me quedo fuera. Yo creo que me subiría por las paredes, ¿no? Entonces me cuesta mucho, y es algo que tendré que aprender a hacer posiblemente con el tiempo.
Pero yo creo que eso será una cosa que te surja, es decir, que te surja una idea, que te apetezca mucho desarrollar esa idea, porque tampoco te metes en ideas a lo tonto y a lo loco. Es
no, decir, no, en absoluto.
Vas pensando primero qué es lo que te apetece, cómo vas a disfrutar, y después de eso a plantear ese proyecto, como tú dices, a largo plazo. Con lo cual, si un día te surge una idea, imagínate que sea una historia de niños, por ponerte un ejemplo,
o de jóvenes,
claro. Y te apetece contarla y no hay papel, pues no hay
pues
papel.
Pues aunque sea de jóvenes,
bueno, aparecerás en un momento dado, ¿no?
Siempre habrá un guardia civil de cierta edad.
Como Hitchcock, ¿no? El caso es aparecer.
Efectivamente.
Yo digo que la Suite Nocturne, que además ya la has testado con público, uh-huh. Por eso me lo puedes contestar mejor, es una película muy cercana, porque es muy reconocible. Uh-huh. De alguna forma te reconoces con alguno de los personajes. Según vayas teniendo una edad, estás en un lado, uh-huh. o en el otro, pero el tuyo es un personaje muy genérico, muy de uh-huh. una generación muy determinada, uh-huh. y es muy reconocible, ¿no? El de las mujeres también, porque quién no ha conocido algún tipo de mujer como las que sacas tú, porque son mujeres que lo tienen todo muy claro. Ellas lo tienen muy claro. Incluso la brasileña.
Incluso la brasileña.
Lo tiene muy claro. Otra cosa somos nosotros, en este caso los hombres, que no lo tenemos tan claro.
Incluso las niñas lo tienen
la
muy
niña,
claro.
Bueno, las dos niñas son fantásticas, hay que decirlo.
Las niñas que al final se coscan de todo, parece que los niños nunca se enteran de nada de los adultos, y es mentira. Se enteran absolutamente de todo. Yo me enteraba de todas las picardías que hacían mis padres, o se decían mis padres, la noche que iba a haber lío, ¿no? Y
claro.
Entonces eran cosas que se decían así, y yo me quedaba como diciendo, ya, se creen que no me entero, pero me he enterado. Pues bueno, pues sí, yo creo que, como tú muy bien decías antes, los personajes femeninos son los que hacen crecer la historia, lo que van moviendo la historia y el porqué de la historia. Desde la mujer joven que busca la cama, por encima incluso de la necesidad de cama que tiene Fidel, desde esa gobernanta que lo ha visto absolutamente todo en ese hotel y que está de vueltas de muchísimas cosas y que, sin embargo, ha confiado en ese Fidel del principio, ¿no? Que ha confiado y ha puesto la esperanza, por fin, en un hombre para después traicionarla como la traiciona. Y después pasando por esa mujer, por esa esposa, que incluso hablamos de temas que que yo no los tengo visto, o incluso pueden ser un poco tabú en esta sociedad, como es la masturbación femenina, ¿no? Sí. Hay un juego con ciertas maquinitas, hoy en día además, al parecer muy extendido, y bueno, pues mi mujer, sin que yo lo sepa, pues juega también a
eso. Se conoce todos los secretos.
Se conoce todos los secretos. A mí siempre los personajes de mujer me parecen, la mujer en general, me parece que es un ser muy fuerte, que siempre está tocando el suelo, la tierra, con una verdad última que los hombres estamos un poco más en la fantasía, ¿no? En la utopía, y no tocamos de una forma tan directa la realidad. Entonces, los personajes de mujer, desde un franco 14 pesetas, tú ya has visto, muchos me preguntaban, debes tener una madre muy fuerte porque has creado un personaje que mueve la historia, ¿no? Por encima del protagonista. Era verdad, en aquella ocasión fue mi madre la que forzó a mi padre a salir a la emigración. Y aquí todo ocurre porque hay una mujer que, después de decirle, oye, guapa, quedan folios para la impresora, dice lo que dice, que no, claro, te lo voy a contar, para que vayan a ver la película. Entonces, sí, yo creo que tenemos, en clave de comedia, tenemos un primer nivel, que es la comedia puramente, la comedia dura, y que la gente se ríe mucho, y está una hora y media con ese test que hicimos con 350 espectadores, eso ya lo sabemos, que me cogen incluso lo que yo pensaba que no me iban a coger, porque ni siquiera lo había cogido yo. Es curioso. A veces el público te sorprende por encima de lo que tú has escrito. A lo mejor el subconsciente ha escrito algo que tú no has llegado a captar totalmente, ¿no? Y eso funciona. Y después hay otro nivel, y eso lo noté a la hora de entrarme la gente después de la peli a preguntarme cosas. Y es que hay gente que, para bien y para mal, pues han podido pasar por algo cercano, si no justamente algo parecido, ¿no? Y entonces, pues, hablan de cómo se va enfriando un matrimonio a lo largo de la vida, cómo se va perdiendo las ganas de cama, todo ese tipo de cosas que hacen que, en cuanto aparezca por ahí un ser que de alguna forma alegre esa vida tan gris, pues se complica bastante, que es justamente lo que ocurre en la suya nupcial.
Sí, lo hacemos, pero sin lujuria. Es una frase que a mí se me ha quedado. Sí, lo hacemos, pero sin lujuria. Lo que pasa es que es un pobre hombre que le van a ir sorprendiendo las mujeres. Primero, porque la compañera joven del trabajo no busca más que sexo. Ella no está enamorada ni lo pretende. Es uno más en una lista en la que ella le apetece. Por otro lado, pues tenemos a la gobernanta, que le sorprende aún más porque también tiene muy claro lo que ella quiere, que en el fondo es lo mismo que le gustaría tener a él. Y tercero, una mujer que va más allá de lo que la ven todos los días, porque no se ha molestado en observarla más. No se molestan demasiado, conviven como pueden, y es verdad que hay un cariño mutuo, pero falta la lujuria. Como
siempre
dices,
me gusta
tú.
Lo bien que entiendes las películas. Obviamente es tu trabajo, pero me gusta mucho. Como siempre que he venido aquí, me ha sorprendido mucho lo bien, porque supongo que verás mucho, ¿no? Y digo, joder, ¿cómo retiene tanto?
Claro.
¿Cómo retiene tanto? Es curioso.
Pero bueno, aparte que sea un trabajo, cuando algo me gusta lo retengo, cuando no. Yo no sé si a ti te pasa. Yo, como llevo tantos años en esto, cuando una película no me gusta, se me olvida. Pero se me olvida a una velocidad, como, bueno, que en algunos momentos tengo que empezar, cosa que no he hecho nunca, a llevar apuntes, porque han pasado, como las sabes que no las pasan con mucho tiempo normalmente, y cuando pasan 2 semanas digo, pero ¿esto de qué iba? O fulanito, ¿qué hacía? Creo que tengo Alzheimer, ¿no? Y es que yo creo que mi disco duro se queda con lo que le interesa, y con lo que no le interesa lo elimina, ¿no? O sea, contestando un poco a lo tuyo. Decíamos un poco ese análisis, pues porque realmente todos los personajes van a vivir en drama, menos las niñas, como dices tú. Los demás viven en drama, y ahí surge la comedia, porque no hay nada que nos ponga más que la tragedia para reírnos del ser humano. Sí. Porque todos están en drama, es decir, a todos les pasa algo dramático. Y eso es muy divertido como espectador, pero también es muy real. Por eso yo creo que el público contesta muy bien o responde muy bien a esta película. Porque es que es imposible no verte identificado en algo lo que cuentas, Carlos.
Sí, yo creo que el cine que a mí me gusta, que tampoco me gusta el cine de señores que echan rayos por los ojos o que tienen capas y vuelan y tal, ni siquiera cuando era un chaval y esas películas me tenían que haber gustado, es curioso. Me gustaba hazañas bélicas, algo de la Segunda Guerra Mundial, más que una de un señor que volaba y que se llamaba Superman. Entonces, yo creo que la vida es muy rica. Entonces, el cine que sirva como espejo para vernos reflejado en ella, es como tener una visión desde fuera, ¿no?, de ti mismo, lo cual me parece que es muy higiénico siempre, ¿no? Nos reímos un poco de nosotros.
¿Es tan difícil la comedia, como dicen?
Es muy difícil, muy complicado. De hecho, a mí me llama mucho la atención. Hoy en día se ve muchísima comedia, cualquiera que tenga una plataforma, figúrate la cantidad de comedia que hay, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Yo soy un hombre que sonrío o me río fácilmente. O sea, me gusta mucho la comedia y entro fácilmente. Y me sorprende mucho el haber visto una película de una hora y media o dos horas sin que me haya provocado absolutamente nada. Entonces, dice, extranjeras, que son la inmensa mayoría, hoy nos llega mucha comedia francesa y patatín, patatán, ¿no? Y dices, ¿seré yo que voy cambiando con la edad? Y entonces estoy perdiendo el gusto por esto. No, porque de pronto llega aquella que te partes. Y que mi mujer me dice, ¿pero qué te pasa? Digo, no, espera un momento, porque acaba de ocurrir. Y yo creo que es complicado, es muy complicado. Es infinitamente más fácil, pienso yo, aunque la gente que hace drama a esto le debe sentar como una patada ahí, pero es infinitamente más fácil hacer llorar que hacer reír.
Es que tú has tocado en alguna de tus películas muchos momentos muy emotivos que conducían a la lágrima y lo mezclabas siempre con momentos de humor. Para ti el humor es fundamental en tu cine y en tu vida. Eso está más claro que el agua y es estupendo.
Sí, es una forma de sentir y de vivir esto, y también hay que reconocer que si he podido sobrevivir en este oficio tan complicado con un paro tan tremendo ha sido gracias al humor, ¿no? Sobre todo en el medio de la televisión. O sea que yo no puedo arrancar el gotelé de mi casa y no puedo rechazar el humor en mi vida. Estaría bueno, hemos vivido eso una familia entera, ¿no?
Oye, hablando de la tele, pregunta del millón que te preguntarán todos. ¿Qué pasa? ¿No te apetece tele? ¿Lo que te proponen no acaba de cuajar?
Bueno, yo tengo que decir, desde que soy director, me llaman para muy poco. Incluso hay algunos productores que me han sorprendido mucho que me han llegado a decir, ¿y por qué ya no quieres trabajar? Digo, ¿cómo que no quiero trabajar? Espera un momento. Dice, no, creía que ya no querías. Digo, vamos a ver, yo soy sobre todo actor. Lo que pasa es que me tengo que buscar la vida ya que vosotros no me llamáis. No me voy a tirar la vida esperando que suene el teléfono. Digo, así que si no queréis que os hunda vuestras películas haciendo las mías, joder, pues llamadme para trabajar en las vuestras.
¿Harías una serie de televisión de nuevo? ¿Te encadenarías tanto tiempo como fue Manos a la Obra? ¿O ahora con todas las plataformas que son, primero, episodios más cortos, es decir, temporadas mucho más cortas?
Sí, mucho más cortas.
No hay anuncios, tienen menos duración. Resulta como más cómodo y además más tiempo para rodar, ¿no?
A mí me sorprende, además, la gente que trabaja ahora en series, incluso las muy largas, que solo trabajan medio año en la serie. Después tienen tiempo para hacer teatro, para hacer cualquier película que les surja. En fin, es maravilloso. En Manos a la Obra nos tirábamos, quitando las vacaciones de Navidades y la del verano, que era un mes, todo el tiempo era trabajo, 130 capítulos en 4 años. Con lo cual, hombre, ahora mismo, si me entusiasma el proyecto, posiblemente sí. Lo que ahora haría, desde luego, es elegir. En aquel momento tenía que comer y sacar una familia adelante, ¿me entiendes? Y lo hice con muchísimo gusto y estoy encantadísimo, cuidado. Tú y yo estamos aquí porque yo he hecho de Pepelu, de Benito, si no, ¿de qué? ¿De qué me iba a poder atrever a sacar una película adelante en este país tan complicado?
Y que apoya tanto la cultura.
Eso, por supuesto. Pero claro, si no me entusiasma el proyecto, pues un trabajo diario que obligue a un personaje que no te termine de entusiasmar es difícil, ya que soy capaz de crear cosas que sí me apetece contar. Si no fuera así.
¿Y por qué no para la tele? ¿Por qué no crear algo para la tele? Una temporada, una película, no una película, pero una serie que empiece y acaba, como tantas otras, que luego no hay que tener dobles temporadas.
Contar
una historia en 8, 9 episodios, 7, porque sabes que algunos la cuentan en 4. Todo lo limita el propio creador de la serie.
Hombre,
no
si
la
es,
tele,
si
no
es así, si es una miniserie, si estamos hablando de 4 capítulos, de 6 capítulos, entonces sí, porque veo un final. Pero si no, también lo que he visto, incluso en series extranjeras y españolas, obviamente, que me encantan, es que se estira hasta el infinito. Porque como es un éxito no lo puedes acabar o no lo debes acabar nunca. Entonces llega un momento en que la cosa se va pudriendo en sí misma, ¿me entiendes? Es claro. Como has perdido todas las esencias y ya no tiene sentido seguir empujando. Sobre todo cuando tienes la edad que tienes y calculas lo que te queda de vida profesional, ¿me entiendes? Porque si ahora partes de 20 años, pues dices, bueno, tengo tiempo para hacer esto y de mil cosas más. Pero no es mi caso. Entonces me gustaría el tiempo, mucho o poco que me quede, hacer cosas que me agraden, que me entusiasmen, que... En fin, si conoces a alguien que tenga interés en una miniserie mía, me lo dices con tiempo.
Pues sería estupendo, porque has tenido una niñez muy rica, que ya avanzaste en Un Franco y su continuación, ¿no? Y la niñez que tú cuentas contiene muchos momentos emotivos y también muchos momentos cómicos, ¿no? Y sería una buena serie. No te digo trasladar la historia que ya has contado, sino sí anécdotas y vida de un niño.
Esa está hecha porque Un Franco 14 pesetas empezó, la idea era 6 capítulos que están escritos. Era una miniserie para 6 capítulos. Pero la presenté una semana y media más tarde de que hubieran presentado Cuéntame.
Fíjate.
Entonces me dijeron, no te la puedo comprar porque me acaban de presentar un proyecto que también se mueve en los años 60. Digo, coño.
Pues ahora vuelven los 60. O sea, que quiero decirte...
A lo mejor se puede retomar esa idea.
¿Por qué no retomas la idea ya que están...
Están escritos, además.
Pues para Netflix, para HBO, que ahora están produciendo todos. Querido, que va a hacer media hora que estamos hablando... Y yo, aparte de darte las gracias fundamentalmente porque estás aquí, también felicitarte por ese premio que hablábamos al principio, solidario de valores humanos que Abuelos, en la contenía que hablamos en su momento muy bien y que ha sido, y que ha tenido una trayectoria muy bonita porque ha sido una trayectoria que fue creciendo con el boca a oreja, nunca mejor dicho. Y a mí me gusta que películas como esa crezcan, que nacen con espíritu, como están producidas, pequeñas, pero que se hacen grandes con el público, ¿no?
Santiago Requejo, que tú le conoces muy bien, es un director además de 34 años, que a mí me llamó mucho la atención en su momento que un hombre tan joven escribiera una historia que me correspondería a mí haberla escrito, ¿no? Me parece una película encantadora y me siento muy feliz. Como si fuera mía. Es curioso. Es de las pocas veces que me he sentido como si estuviéramos hablando de una película mía.
Pues podría ser una película tuya, pero en este caso, gracias, amigo, te quejo, porque la tuya es La Suite Nupcial, que se estrena este fin de semana. Prepararos a reíros, prepararos a pegarle codazos a la parienta, o al pariente, le dais ahí, porque... Bueno, pues a lo mejor os descubren algo, ¿eh? Porque eso da pistas también de los posibles engaños tontos en la vida, porque no hay que engañar a nadie, creo que hay que ir de frente, pero bueno, al final todos caemos en la misma trampa, ¿no? Y ahí está lo divertido a veces y lo trágico. Está muy bien contada, está muy bien interpretada, no solamente por Carlos, que está magnífico, se lo decía al principio, yo creo que todo el reparto está muy, muy, muy ajustado. Desde tus pequeños cameos, que desde María José Alfonso, que te agradezco infinitamente que nos la hayas devuelto un poquito al cine, una de las actrices más radiantes que ha habido en el cine español, y en el teatro y en la tele. Hasta Santiago Segura, que con saludar te lo hace de corazón y tiene presencia propia. Es decir, hablo de pequeños cameos a grandes ya actuaciones, y especialmente la de las tres chicas, déjamelo decir así, y las dos niñas que tienen su aquel, y la madre de las niñas que también tiene su aquel. En fin, que todo eso lo vais a descubrir si vais a ver La Suite Nupcial. Muchísimas gracias, Carlos. Espero verte, me refiero en antena, menos tiempo. A ver si es posible.
A ver si es
porque
verdad.
Sé que hay un proyecto ahora entre Cire y
tal. Si todo sale bien,
también en Castilla-La Mancha, a ver qué pasa.
Sí, entre Talavera y Toledo, y posiblemente, si todo sale bien, empecemos a rodar en septiembre.
Bueno, pues entonces te veré pronto.
Sí, a ver. A ver si es verdad.
Y vamos a ver qué pasa con la serie. No lo olvides, Carlos. Sí, quédate, que no es mala idea. Gracias, de verdad que sí.
Muchísimas gracias a ti.
Tenemos el mejor regalo del mundo para esta Navidad. Está hecho de ilusión, de inocencia, de curiosidad, de magia. Esta Navidad vuelve a ser un niño. Disfruta, descubre, comparte sueños, regala ilusión. Regala Flixolé. Más de 3.000 películas y todo un año de cine por menos de 30 euros. Flixolé, cine español y mucho más.
Pues resolvemos el super concurso de estas navidades, Sergio.
Sí, efectivamente, hemos mantenido por gentileza de Sony Home Entertainment Video dos packs completamente fantásticos, como son el pack DreamWorks y el pack que es de películas de animación de este estudio, y el pack Sony, un pack más de adultos que tiene películas inmensas. Preguntábamos qué película te ha marcado más y por qué. Bueno, pues la mayoría son películas que sobre todo vieron de pequeños y que se les ha quedado en la retina. Los ganadores son el de pack de Sony, Víctor López de Madrid, y el pack de DreamWorks, Andrea Gómez de Valencia.
El ritmo de batería le gusta a Dani. Va moviendo en la cabecilla, o sea, eso significa que le gusta. Bueno, que empezamos el año, feliz año.
Feliz año, Andrés.
Y empezamos con lo que tú quieras.
Pues si quieres hacemos un adelanto de lo que se estrena ya.
De lo que se estrena o de lo que tú quieres ver.
Bueno, de lo que yo quiero ver y algo también que se estrena que tampoco necesariamente me tiene que gustar a mí, pero yo creo que a la gente le puede gustar.
Pero tú eres muy curioso y te ves casi todo.
Sí, intento verlo
todo. Algunas cosas las abandonas, ¿no?
Algunas cosas las abandono porque no se puede ver todo y hay que gastar el tiempo, pero gastarlo bien, claro.
Ya.
Puedes gastar el tiempo.
Hay muchas plataformas. No. Yo no sé cómo os apañáis con tanta plataforma.
Pues yo tampoco, la verdad.
Yo tengo las que tengo, justas. Bueno, pues empezamos. A ver, ¿con qué quieres empezar?
Empezamos. Acaba de estrenar Drácula, por ejemplo, en Netflix. Está desde el 4 de enero, una nueva versión de Drácula.
Bueno, de esa hablaremos.
Por la enésima que hablaremos en próximas ediciones. The Seven Intrude es una serie de animación muy curiosa que se estrena
adultos.
El 22 de enero HBO. Adultos. Es una serie de capítulos de 11-10 minutos, animación por stop motion así de plastilina, con un trasfondo surrealista y de terror, casi como si estuviesen escritas las historias por Terry Gilliam. Y las voces originales cuentan con Jordan Peele, que es este director que está tan de moda ahora, este comediante que se ha pasado al terror,
sí,
ahora.
Al terror, sí.
Con Jonah Hill, con Michael Cera y con Trey Parker, uno de los creadores de South Park. Yo he visto un avance de la serie y la verdad es que es bastante desconcertante, da bastante mal rollo,
¿sí?
Pero muy, muy mal rollo.
Bueno, ya Tim Burton, acuérdate, con stop motion hizo La novia cadáver,
sí,
y cosas
sí,
de
sí,
estas.
Sí, pero esto,
pero serie, tenían buen rollo.
Esas series son bonitas, o sea, estas películas son bonitas. La animación, sí, de sí. Tim Burton por stop motion es una maravilla, pero es bonita, porque los personajes son atractivos y da gusto verlos. Estos dan muy mal rollo, ya lo he visto.
Sí.
A la gente que le gusta el mal rollo, que hay mucha, y yo me incluyo, que no se pierdan The Seven Intrude en HBO a partir del 22 de enero.
Yo me esperaré a que tú la veas, me digas algo, porque ya para mal rollo tengo el día a día.
Sí,
o sea,
claro.
Que, si me meto ya en mal rollo para liberarme, que sea por algo, por alguna causa que merezca la pena.
Bichos viscosos, o sea, una cosa muy, muy...
Sí, pero a mí me interesa la historia más que los personajes.
Bueno, Star Trek Picard, un spin-off sobre Jean-Luc Picard. El comandante de la Enterprise de la nueva generación, pues han hecho una serie dedicada única y exclusivamente a él, con Patrick Stewart.
Sí, bueno, está bien que esté Patrick Stewart.
El hecho de que esté Patrick Stewart
da una cierta calidad.
Es un gancho y da calidad. Y además la serie está producida por Amazon y se estrena ya el 24 de enero.
Claro, lo que pasa es que nosotros, no en el resto del mundo, y evidentemente los americanos, acuérdate, con la serie de Sheldon y tal, los magnéticos que eran todos de Star Trek. Yo no tengo muy claro que en España entre bien Star Trek. Es que no es algo.
Hombre, no tiene el éxito que tiene Star Wars.
Bueno, eso es independiente.
Desde luego.
Pero no es como que no es una serie que ni nos atrapó. Ya no te digo las pelis, aparte de las pelis. Pero no es una serie que nos atrapó en su momento y mira que se ha puesto en varias ocasiones las distintas series. Se han emitido todas.
Sí.
En este caso ahora va a plataforma. Y no acaba de cuajar en España. Es como que no entramos en el mundo de los Trekkies y de todas estas cosas.
Tiene una legión de fans muy fiel,
sí.
Pero sí que es verdad que es una legión más reducida. Son pocos o menos, pero son muy fieles. Es decir, hagan lo que hagan con Picard, con este spin-off de Picard, esos fans lo van a ver, que no sé exactamente cuándo son en España, que sí que es verdad que no creo que sean excesivamente...
Otra cosa son Estados Unidos y Inglaterra.
Pero
es una
auténtica locura. Es una garantía de éxito porque en el resto del mundo va a triunfar seguro. O sea, esta serie la va a ver, los Trekkies lo van a ver sin problemas, porque además, sobre todo por el hecho de que son un spin-off de un personaje tan carismático como Picard y tan querido, y sobre todo porque Patrick Stewart lo interpreta.
Es un actor magnífico.
Además es como una especie de... Cogen a Picard, que está retirado, y le vuelven a convencer para que entre en acción para solucionar unos cuatro problemas.
Eso, o sea, te digo, no, en ese sentido está muy bien pensado. Bueno, ¿cuándo va esto? ¿Lo sabes?
Esto es el 24 de enero en Amazon.
O sea, ahí mismo ya.
No queda nada. O sea,
no queda nada.
Luego, el nuevo Papa, The New Pope, el 11 de enero. Esto
Sorrentino,
es ya en HBO.
¿No?
Sorrentino vuelve otra vez con Jude Law haciendo de Pío XIII. Pero aquí el protagonista deja de ser Jude Law.
Sí, porque ha tenido un accidente y está desmemoriado, ¿no? Yo he visto el avance.
Está en coma y entonces, mientras él está en coma en este hospital, le tiene que sustituir.
Y le sustituye
Juan Pablo III, que sí. Es John Malkovich.
Sí, un papa muy papa.
Un papa muy, muy peculiar y que, por supuesto, pues es un papa extraño que tiene sus secretos y sus debilidades. Ahí es donde está la gracia de esta nueva serie, de esta segunda temporada. Y todo rodado y contado como lo cuenta Sorrentino, con esa elegancia, con esas imágenes tan bonitas.
Y con esa ironía y ese cinismo.
Y esa mala, tiene muchísima mala leche.
Muy, muy, muy mala baba. La primera tenía muy mala baba.
Sí.
Repiten muchos personajes, ¿eh?
Repiten prácticamente todos.
Repiten
sí.
Casi todos, ¿no? Aunque supongo que el gran protagonista en esta ocasión será Malkovich.
Es John Malkovich, sí. Y bueno, yo, esta es de las series. Sí. La anterior temporada, el joven papa eran 10 capítulos. Esta tiene uno menos, son 9 capítulos.
Bueno, Sorrentino hace lo que le apetece y en el tiempo que quiere contar su historia.
Tiene vía libre para hacer lo que le da la gana.
Evidentemente.
Ahora vamos a Lock and Key, una serie de Netflix que se estrena el 7 de enero. Es una adaptación de una novela gráfica de un cómic de Joe Hill, el hijo de Stephen King.
Anda.
Y es una especie de serie juvenil de terror, una serie de jóvenes encerrados en una mansión que van abriendo puertas con una caja, con unas llaves que les dan. Y cada puerta que abren, pues encuentran
una aventura
nueva, o liberan un espíritus malos. No. Es decir, todo muy universo fantástico de Joe Hill. La novela gráfica, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y los fans de esta novela gráfica pues están esperando a ver cómo trasladan esto a la pantalla.
Imagino que bien.
Y desde luego los trailers, los avances, promete, tiene buena pinta.
El hijo de este hombre, de Stephen King, es muy cinematográfico.
Sí.
O sea,
sí.
Se ha criado en un ambiente más que de novela, cuando ha colaborado con su padre o él solo, es muy visual, es decir, es muy fácil de adaptar.
Sí, yo creo que casi estoy convencido que él, todo lo que escribe, lo piensa en cómo
cine,
será la adaptación,
adaptación
para que sea fácil de adaptar.
Sí, cosa que no hace su padre,
padre
escribe
lo que
y luego ya hacen lo que sea. Bueno, pues esa la apuntamos porque está ahí mismo.
7 de febrero, ya sí, no queda nada.
Uh-huh.
Alta Fidelidad, no sé si te acuerdas la película de Stephen Frears de los años 90, que era John Cusack el protagonista, pues
la tienda de discos.
Pues la han convertido en serie. La produce Hulu y se estrena el 14 de febrero. Pero lo que pasa es que el protagonista masculino, que era John Cusack, la han convertido en mujer. Y lo va a interpretar.
Los tiempos que corren.
Lo va a interpretar Zoe Kravitz. La hija de Lenny Kravitz y de Lisa Bonet. Que curiosamente Lisa Bonet, no sé si recuerdas la película, aparecía en la película haciendo un personaje, una de las
romances
de John Cusack. Bueno, a ver qué tal está. La película era muy divertida.
Se veía muy bien, pero como película. Yo ya sé que jugarán con los que compran los discos y no sé en qué época la situarán tampoco.
Yo creo que es un mundo
actual. Para
supongo que será el mundo. No sé, bueno, que una tienda de discos en el mundo
actual es complicado.
Es complicado, sí.
Es complicado. No, yo imagino que se irán para atrás.
Se irán para atrás, pero ahora un poco en cada capítulo, pues será
un
recuerdo de una chica con la que. Como fue la película, ¿no? La película...
No, claro, y un estilo musical, que uno va por un lado, otro va por el otro, para que suenen distintas canciones.
No
serie
sé...
cara, ¿eh? Solamente ya. Como no utilicen derechos de música conocida, serie cara.
Sí.
Eso ya te lo
vamos, eso seguro.
Pero... Bueno, por curiosidad veremos algún episodio. ¿Dónde
va? La produce Hulu, o sea que es probable que está en Movistar, puede estar en cualquier plataforma. Todavía no está cerrada ninguna, pero yo estoy convencido que esta serie la podemos ver en España sin ningún problema.
Sí, sí,
seguro. En un principio creo que estaba Disney metida en esta serie, pero... Creo que se desvinculó.
Claro, porque no le van a blanquear esa serie.
Claro,
no
esa serie tiene que tener sus dosis
de
sexo.
No la pueden blanquear. Es que todo no se puede blanquear. Se ponga como se ponga Disney.
Bueno, y hay una serie que se estrena el 21 de febrero en Amazon, que se llama Hunters, que a mí esta serie me apetece muchísimo. Está protagonizada por Al Pacino.
Sí.
Haciendo como una especie de... Está ambientada en los años 70 y él es como una especie de... va intentando reclutador de un equipo especial. Está a la caza y captura de nazis que están infiltrados en Estados Unidos en los años 70. Estos nazis están totalmente, viven
sí,
normal.
Como, es una cosa que ha ocurrido.
Una vida totalmente que pasa desapercibido la sociedad americana, pero que están organizando la venida del cuarto Reich, pero en Estados Unidos. Y Al Pacino lo que se dedica es
a
reclutar a gente y a cazarlos y presentarlos ante la justicia.
Bueno, pues eso es muy interesante.
Tiene buena pinta, sobre todo está ambientada a los 70, que es una época que me gusta. Y luego tenemos El Visitante, que se estrena el 13 de enero en HBO, que es una adaptación de Stephen King. Y esta, pero a priori parece que deja lo sobrenatural y es una investigación más científica, ¿no? Cuenta la historia de la detención de un profesor y entrenador de un equipo infantil de béisbol, que es el principal sospechoso del asesinato de un chaval, un chico pequeño. Entonces todo apunta a que él ha sido el que sí, ha cometido este crimen, pero él jura y perjura que no tiene nada que ver. Y entonces digamos que lo que nos cuenta la historia es la investigación de si este chico realmente, que está interpretado por Jason Bateman, uh-huh, es realmente el culpable de este asesinato y violación del chaval.
Pues
una serie que tiene buena pinta.
Pues una más, te dejo.
Una más, bueno.
Porque tienes ahí varias.
Yo estoy esperando, que todavía no, creo que no está cerrada, es una serie española, la serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas de plata.
Sí, ¿has visto el argumento?
Tiene una pinta maravillosa.
Pero el argumento es brutal.
Es brutal.
Es brutal. Yo he visto el argumento y me queda un poco...
Además con un reparto estelar.
Sí, fuerte.
Eduard Fernández, Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, Mega Montaner, Manolo Solo y Pepón Nieto. Creo que el guión de Jorge Garagachibarría, que es el que le hace los guiones buenos.
Pero es terror, creo.
Y es terror, sí.
No hay concesión al humor.
No, creo que aquí Alex de la Iglesia se ha empeñado en que lo pasemos mal.
Sí.
Una factura, yo he visto muy poquitas imágenes y poco de avance, pero una factura increíble. Es decir, parece que... Además, está muy bien porque Alex de la Iglesia siempre ha defendido mucho las plataformas digitales.
Sí.
Todo lo que es el internet y demás. Y ya era hora que él diese el salto y se pasase...
Claro, y además que le han dejado hacer lo que quieren.
Le han dejado hacer lo que...
Está muy bien. Los actores, que pueden hablar poco de ello, dicen que es apasionante... que se va a pasar miedo de verdad y que el rodaje ha sido no duro, sino más allá.
Sí,
así que, bueno, eso va a ir a HBO como ir a Patria, que no se nos olvide.
Patria también, sí, sí.
Que también va a ir a HBO, sí, que son dos de las grandes apuestas de
este año. Novela de Fernando Aramburu, súper exitosa, que también llegará, pero esta creo que llega en mayo, llegará un poquito más tarde.
Sí, por eso te digo. Bueno, hablaremos a lo largo del año de muchas cosas y la próxima cita, si te parece, hablamos de nada más y nada menos que de Drácula.
Vale, perfecto.
Que me pone a mí esto, los tres episodios. Vale.
Parece que estamos en Fallas.
Sí, y además que viene de una película catalana, ¿no?
No, es valenciana, es una película valenciana que se desarrolla precisamente en Valencia, por eso esta música. De charanga.
Mira cómo está TP3 detrás, no sé si le molestará a lo mejor este tipo
parte
de música.
Parte está hablada en valenciano, valenciano catalán.
Bueno, es igual, que lo de menos. La Inocencia es una buena película, tienes que ir a verla. Que nosotros nos vemos, y como creo que hacemos muy bueno este programa, y lo hacéis vosotros porque lo sois, pues os espero en la madrugada de viernes a sábado, pero eso sí, la semana que viene con temas, personajes, con alguno, es bastante sorpresivo. Gracias, Sergio.
Un placer.
Despídete de nuestro compañero técnico.
Bueno, Víctor San Román.
Eso.
O sea, es el que ha estado controlando los mandos técnicos.
Pero que ha estado todo el programa, Víctor. Sí, que te sirva de precedente.
De principio a fin.
De principio a final en esta...
Se ha quedado hasta los créditos.
Ahora, hasta siempre, hasta la semana que viene, y a escuchar y a ver cine en pantalla grande.
Suerte lleve lo que yo más quiero. sus acharas me hicieron huir como un toro de fuego al correr, y a nunca me quise volver a ver por mucho que pueda ver. Allí en la arena el amor que me ciega, en el mes de mayo hay torito y caballo, ya no tengo miedo a que la suerte se lleve de mí lo que yo más quiero.
Es cine con Andrés Arconada.